En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una un día más. Martes 26 de septiembre, día en el que comienza la segunda jornada en la Liga de Campeones, con el Real Madrid jugándosela en Alemania frente al Borussia Dortmund en un estadio único, el Signal Iduna Park, y su muro amarillo siempre a reventar. Zidane cuenta las horas para verse en el banquillo.
Contento de poder otra vez jugar la Champions en un campo bonito, donde se respira la Champions League. Entonces, estamos contentos de estar aquí.
El Borussia Dortmund-Real Madrid es la punta de lanza de un día que viene repleto de historias de interés. Las resumimos ya. Con Kroos, con Cristiano cumpliendo su partido 400 en el Real Madrid. Así se presenta el equipo blanco en Alemania. Avance de la última hora, Carlos Rodríguez.
Un Real Madrid que presentará tres novedades con respecto al equipo que Zinedine Zidane alineó el pasado fin de semana en Vitoria. Pocos cambios, y es que con las bajas tampoco puede hacer demasiadas rotaciones el técnico del Real Madrid, teniendo en cuenta que en este partido se pueden decidir muchas cosas de cara a la posición definitiva del grupo. El Dortmund está obligado a ganar después de su primera derrota en Londres frente al Tottenham, mientras que si el Real Madrid consigue por fin ganar, y nunca lo ha hecho después de seis visitas a Dortmund, daría un paso de gigante para colocarse primeros de grupo y clasificarse para los octavos.
Desde las 8:30, transmisión en directo el partido aquí en Onda Madrid. En unos minutos analizaremos el equipo alemán de la mano de Mikel Merino, internacional sub-21 y hasta hace muy poco jugador del Borussia. El turno para el Atlético llega mañana con un partidazo, porque en la Champions llega al Metropolitano el Chelsea de Morata, Cesc y compañía. Los rojiblancos se entrenan esta tarde, José María Bonilla.
Así es, a partir de las 5:15 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda. Horas después, a eso de las 8:15, hablará Diego Pablo Simeone y un jugador en el Wanda Metropolitano. Antes, en ese mismo feudo, se habrá entrenado el conjunto de Antonio Conte, que dará rueda de prensa a eso de las 6 de la tarde. Hasta 1.300 efectivos de seguridad van a participar en esa seguridad del partido entre el Chelsea y el Atlético.
En unos minutos hablaremos con Marcos Alonso, padre pedigrí rojiblanco y padre del lateral izquierdo del Chelsea. Marcos conoce al equipo londinense al dedillo, pero la Liga de Campeones tiene otros enfrentamientos muy interesantes, Rodrigo de Pablo.
Hoy se juegan 7 partidos más, entre ellos el Apoel Tottenham en el grupo del Real Madrid, y también otros duelos destacados en el Sevilla-Maribor, con los de Berizzo en busca de liderato, en el G Mónaco-Porto, la reedición de la final de 2004, y en el F Manchester City-Shakhtar Donetsk, los de Guardiola inabordables llevan 6 victorias consecutivas.
Fuera de la Champions, Leganés y Getafe tienen hoy día de descanso. Los pepineros piensan ya en el Atlético, su próximo rival en Butarque. Los azulones en el Deportivo, su próximo rival el sábado en Riazor. Además, hoy hablaremos con la mejor jugadora de la Liga Femenina de Fútbol, Laura Cabrera.
Con Sonia Bermúdez, que ayer fue elegida así, el galardonada en los premios de los compañeros del diario Marca como la mejor jugadora la temporada pasada de la Liga Iberdrola. Tenemos el gusto de poder disfrutarla en el fútbol madrileño, en el fútbol de las 7 estrellas, con el Atlético de Madrid, donde también ayer su entrenador Ángel Villacampa fue reconocido como el mejor entrenador de la temporada pasada. Sonia Bermúdez, protagonista hoy en el partido de la una.
Y también ahondaremos en el adiós de Felipe Reyes a la selección española de baloncesto.
No voy a vestir más con la camiseta, es algo que tengo decidido desde hace tiempo. Quiero disfrutar de mi familia, son muchos años jugando cada verano con la selección, pasándolo bien, disfrutando, consiguiendo muchos éxitos. Pero llega un momento en que uno tiene que parar.
Charlaremos sobre ese adiós con su hermano Alfonso Reyes, que también es el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, en pie de guerra por el calendario de locos que se avecina, con partidos de selecciones, de Euroliga y de Liga ACB, situación que va a poner a los jugadores en una complicada límite. Abiertos nuestros canales de comunicación con vosotros, Quique Viso al frente de la nave en la técnica, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Entramos en materia.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Pereira, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
La música de la Liga de Campeones que identifica la mejor competición europea, sin ninguna duda. Hoy Borussia Dortmund, Real Madrid, en un estadio muy especial que respira este ambiente. Es el You'll Never Walk Alone, que no solamente se canta en Anfield Road, en el campo del Liverpool, sino que también se canta en el Westfalenstadion, ahora conocido como el Signal Iduna Park. Es probablemente el partido estrella de la semana, junto con el Atlético Chelsea y con el PSG Bayern Múnich, estos dos últimos mañana. En Alemania la novedad es la presencia de un germano Kroos tocado y el hecho de que Cristiano juegue hoy su partido 400 con la camiseta del Real Madrid. La última hora la tiene el hombre que esta noche les va a contar íntegramente el partido a partir de las 8:30, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Con Cristiano y su número redondo, nada menos que 400 partidos con el Real Madrid.
Sí, evidentemente para él es una competición especial, sigue manteniendo ahí ese ten con ten y ese duelo con Leo Messi por ser el máximo goleador de la Liga de Campeones. De momento es claramente favorable este duelo para el futbolista del Real Madrid. Es verdad que en Liga todavía no ha conseguido marcar, no ha conseguido abrir la cuenta goleadora, teniendo en cuenta que se perdió las cuatro primeras jornadas y en las últimas dos no ha visto puerta, pero en el primer partido de esta Liga de Campeones frente al Apoel hizo dos dianas en el Santiago Bernabéu. Así que esta noche en Dortmund los equipos alemanes además le dan especialmente bien desde que viste la camiseta del Real Madrid. Lógicamente será otra vez el foco de atención y uno de los hombres sobre los que vamos a tener puestas todas las miradas.
Hasta la fecha ha marcado la friolera de 409 goles en 399 partidos y el domingo contra el Español igualará los 401 tantos o un partidos del mítico Juanito. Un reto el Dortmund para el Real Madrid, un estadio además que conoce muy bien porque lo ha visitado habitualmente en las últimas temporadas, Carlos.
Sí, la verdad es que son seis veces ya las que ha visitado este estadio en la historia y recientemente, en los últimos años, la verdad es que bien sea en la fase de grupos o bien sea en las eliminatorias, es un destino habitual para el Real Madrid. Es un reto porque, como decimos, en seis visitas nunca ha ganado el Real Madrid en este estadio, un estadio, como tú dices, espectacular, precioso, con un ambiente extraordinario, así que tanto Zidane como Carvajal, que ayer habló en nombre de la plantilla del Real Madrid, dejaron claro que por fin esta noche debe llegar la oportunidad de conseguir lograr ese reto, ganar en Dortmund.
Difícil jugar en todos los campos, pero es verdad que nunca ganamos aquí y es un reto para nosotros, es un reto para intentar, porque nosotros cuando salimos al campo es por intentar ganar el partido. Yo creo que va a ser, como te decía, respira la Champions, pero respira también el fútbol aquí, y nosotros lo que queremos es jugar al fútbol.
No llegamos aquí sabiendo que no hemos ganado nunca, llegamos aquí sabiendo que tenemos tres puntos, que mañana es un partido importante para nosotros, ya que ganando, pues bueno, podemos dar un paso importante a nivel de la clasificación a octavos. Y bueno, es un partido grande, es un partido importante, es un partido que a todo jugador le gusta jugar y esperemos que mañana lo disfrutemos y podamos ganar.
Llega más obligado a la cita el Borussia Dortmund, que como decía antes Carlos, perdió en la primera jornada por 3-1 sobre el Tottenham y por tanto está con 0 puntos en la clasificación. El Real Madrid llega bien, porque ganó al APOEL en la primera jornada, y con ese problema de la falta de gol en los últimos partidos, Carlos.
Sí, lo que pasa es que no le dan mucha más importancia de lo que viene siendo el análisis habitual después de esos partidos en los que el Real Madrid no ha ganado o le ha costado ganar, como el otro día en Vitoria. Lo dice Zidane, que sobre todo a él lo que más le preocupa es generar ocasiones de gol. Y eso, por tanto, ahora mismo no le crea demasiada preocupación porque lo está haciendo el equipo. Ayer Carvajal en la misma línea. Ellos se encuentran bien y quizá lo único achacable en este inicio de temporada es la falta de acierto.
Bueno, yo creo que en valoración general el equipo está bien. Sí que los pinchazos en Liga han venido muchas veces provocados por un poco falta de acierto, ¿no? El equipo ha generado ocasiones para ganar todos los partidos. Creo que ha sido superior a todos sus rivales. Lo importante es generar esas ocasiones y el balón ya entrará. El equipo está con confianza, está muy ilusionado. Mañana tenemos un gran partido y esperemos que podamos llevar los 3 puntos a Madrid.
Hay que hablar precisamente de Carvajal, porque el Real Madrid este año está acumulando muchos problemas en defensa, con sanciones, con lesiones, y primero las bajas en el centro de la zaga y ahora las bajas en el lateral izquierdo están suponiendo que Nacho esté entrando en esas demarcaciones y prácticamente no le esté dando respiro a Carvajal, que lleva 990 minutos disputados, no se ha perdido ni uno solo de los encuentros. Achraf todavía no ha debutado en ninguna competición, Carlos.
No, la verdad es que, bueno, entiende Zidane que quizá el chaval, el lateral canterano, quizá sea todavía prematuro el darle minutos o el darle la confianza en partidos de esta enjundia. Irá entrando poco a poco en el equipo y seguramente le podamos ver cuando arranquen las eliminatorias iniciales de la Copa del Rey, pero a día de hoy está claro que el lateral derecho del Real Madrid es solo uno y es Dani Carvajal. Precisamente ayer habló Zidane del riesgo que puede correr alineando tantos partidos consecutivos a Carvajal si teme que se le rompa. Él está tranquilo porque dice que es muy joven, que además es un tío muy profesional que se cuida, y Carvajal dispuesto a aceptar el reto.
Recupera rápido y eso es importante. Cuando tú llevas una vida sana y sabes que vas a jugar cada 3 días, él tiene 20, voy a decir una tontería, pero puede ser 25, no sé, menos, perdona, pero es joven. Lo que te quiero decir es joven para recuperar bien.
Sí que es verdad que estoy jugando muchos minutos, pero me encuentro perfecto, me encuentro con muchas ganas, mejor que nunca. Al final las lesiones aparecen igualmente en un momento que no tienes mucha carga de minutos, ¿no? Recuerdo el año pasado con mucha rotación y me lesioné en las semifinales de Champions. Ahora me encuentro muy bien, el míster me pide siempre lo mismo y además si subes muy precavido, ¿no? Cuando algún jugador tiene la más mínima molestia, pues lo deja fuera, no juega, y yo la verdad que en ese tema me encuentro muy bien, me estoy cuidando mucho y espero mañana poder dar el 200%.
Lo ha jugado absolutamente todo Carvajal, ojalá que siga en buen momento físico, porque su baja ahora mismo sería un problema realmente grave para el equipo blanco. Vuelve Kroos a la convocatoria, ha viajado a Alemania, ayer se entrenó. ¿Crees que estará en el 11, Carlos, o no lo tienes muy claro?
Sí, por lo que ayer comentó Zidane, en principio yo creo que sí que va a estar en el equipo titular. Esa sería una de las grandes novedades del medio campo del Real Madrid. Junto a Kroos volvería Luka Modric, que descansó también en Vitoria, al igual que Gareth Bale, que también descansó frente al Deportivo Alavés. No va a haber muchos más cambios. En defensa está todo claro, sota caballo rey, porque como tú decías, tampoco hay muchas más opciones. Keylor en la portería, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho en el lateral zurdo, con Casemiro, Kroos, Modric y en principio Isco en la media punta y arriba Bale y Cristiano Ronaldo.
¿Algo más, Carlos, de última hora del equipo blanco?
Simplemente un par de cosas. El árbitro del partido, como decíamos ayer, recordarlo, es Born Kuipers, el holandés. Tiene un gran recuerdo para los madridistas, que es esa final de la décima en Lisboa, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1, pero también un mal recuerdo en cuartos de final de la Liga de Campeones en el año 2013 en Dortmund, Borussia 4, Real Madrid 1. Y que el juvenil de Guti, el juvenil A, que juega también esta Liga de Campeones Juveniles, juega a las 4 de la tarde hoy en el Brackel Training Ground, en el complejo de entrenamiento del Borussia Dortmund. Cerca de 2.000 aficionados del Real Madrid van a estar en las gradas esta noche del Westfalen Stadium. Por cierto, con homenaje a Paco Gento, van a portar una camiseta con el número 11, en homenaje, como digo, al que fuera gran extremo zurdo del Real Madrid.
Impresionado por la pronunciación del campo de entrenamiento, o el campo donde va a jugar el juvenil de Guti, ¿eh?
Bueno, hombre, hacemos lo que se puede.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
17 minutos sobre la una de la tarde. De inmediato analizamos al rival del Real Madrid, al Borussia Dortmund, con alguien que lo conoce de maravilla.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Borussia Dortmund siempre ha sido un rival fiero para el Real Madrid, ya lo comentábamos antes. El equipo blanco no ha ganado nunca allí, en ese estadio, antes llamado Westfalenstadion, ahora Signal Iduna Park, y con esa camiseta ha jugado hasta hace muy poco Mikel Merino, exjugador de Osasuna, internacional sub-21, y ahora cedido en el Newcastle de Rafa Benítez por el Dortmund, el club que todavía posee sus derechos. Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si alguien conoce bien ese estadio y a ese equipo, eres tú. ¿Cómo es el ambiente en ese estadio, que es de los más llamativos de Europa?
Pues bueno, la verdad que es un estadio espectacular y que ya llama mucho la atención cuando lo ves desde la tele o en fotos, y que luego una vez que estás dentro, y sobre todo abajo como jugador, es espectacular, ¿no? Intimida mucho y cuando estás tú con esa camiseta y te están apoyando a ti, pues te da alas y te ayuda mucho en lo que es el juego. Entonces, bueno, cada equipo que vaya allí va a sufrir porque es un ambiente muy hostil y bueno, va a ser un partido muy difícil para el Madrid.
A pesar de que estés que hayas estado mil batallas como han estado los jugadores del Real Madrid, ¿te puede llegar a intimidar ese ambiente, como decías?
Hombre, siempre es un ambiente que no es habitual tenerlo en el fútbol porque es difícil encontrar estadios que se llenen tanto, 80.000 personas, todos los partidos. Entonces, bueno, incluso cuando has estado mucho tiempo jugando fútbol y ya crees que nada puede sorprenderte, sí que es verdad que es sagrada, intimida mucho. Pero bueno, yo creo que los jugadores saben a lo que se enfrentan, ya estuvieron ahí el año pasado y bueno, no va a ser nuevo para ellos.
¿Cómo estás viendo al Dortmund con novedades este año? Nuevo entrenador, Peter Bosz, se va Dembélé, llega Yarmolenko, llega Philipp, estabas allí hasta hace nada. ¿Cómo es ese equipo?
Pues no he tenido la suerte de conocerlo también como el año pasado, pero bueno, han hecho cambios, se ha ido un jugador muy importante como Dembélé, y bueno, nunca es fácil reemplazar a alguien así, pero bueno, han hecho fichajes, el equipo está bien, está en una buena dinámica, está jugando bien, los jugadores están contentos y bueno, yo creo que es un equipo competitivo que está haciendo muy bien las cosas y que la Champions el año pasado se le dio muy muy bien, batiendo récord de goles incluso. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito para empezar la nueva etapa y bueno, espero que les vaya bien.
Lo fue con Klopp, lo fue con Tuchel y creo que lo sigue siendo con Bosz. Normalmente es un equipo con una filosofía muy ofensiva, le gusta mucho correr el contragolpe, es un equipo muy rápido, ¿no?
Sí, hombre, siempre es una de las ideas que ha tenido el club, ser un equipo agresivo, ser un equipo ofensivo sobre todo, que le gusta atacar a los rivales y bueno, sigue siendo un equipo de ese estilo porque el entrenador tiene muy claro lo que quiere, aparte de tener la pelota, pues en cuanto se puede atacar rápido. Y al final eso es lo que más daño hace los equipos y lo que te da las victorias. Entonces, bueno, durante todos estos últimos años está yendo bien con ese esquema y se está manteniendo porque es la idea principal que tiene el club.
Otros años han sido más débiles en defensa, pero este año solo han recibido un gol en 6 jornadas. ¿Se han fortalecido defensivamente?
Bueno, al final cuando se hacen fichajes y la cosa funciona, los jugadores entienden rápido lo que el míster quiere y se adaptan pronto a lo que es la liga y entenderse entre unos, pues es mucho más difícil, ¿no? Que el equipo contrario meta gol, sobre todo por la compenetración que tienes y porque te entiendes con tus compañeros. Entonces, bueno, sí que es verdad que este año parece que están recibiendo menos goles y bueno, eso es algo muy muy importante porque a la hora de la verdad las defensas son los que te dan los partidos y a largo plazo es lo más importante.
¿Quién te parece el mejor jugador del Dortmund? El que veías en los entrenamientos y decías, ¿cómo juega? ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo me gustaría tener alguna virtud que él tiene? ¿Quién es?
Pues hay muchos que decía que ojalá pudiera tener sus cualidades, pero bueno, sí que es verdad que pues, Aubameyang, Gonzalo Castro, Marco Reus son todos jugadores que ahora mismo están allí y marcan la diferencia, ¿no? A mí, yo tenía debilidad por Gonzo, porque, bueno, aparte de ser muy amigo mío, luego lo veías entrenando y era muy difícil quitarle la pelota, y aparte de jugar muy bien, luego defendía. Entonces, bueno, es algo que a mí me gusta mucho, y yo, si me tengo que quedar con alguien, me quedo con él.
Con Gonzalo Castro. Aubameyang, 8 goles, Pichichi en Alemania, ha empezado con un tiro, ¿eh?
Sí, bueno, no es algo nuevo que haga en metagoles, lleva ya mucho tiempo haciéndolo y no sorprende a nadie, ¿no? Yo creo que es un jugador increíble, un delantero de talla mundial y bueno, lo sigue demostrando temporada tras temporada y yo creo que va a seguir así durante tiempo, porque al final es lo que le define, ¿no? Marcar goles, ayudar a sus compañeros con la velocidad que él tiene, con desmarques y bueno, es un jugador que lo está haciendo muy bien allí y que lo quieren mucho.
Le gusta mucho jugar con espacios, como le gusta a Cristiano y a Bale. Si el Dortmund juega hoy muy ofensivo, ¿crees que el Madrid con Cristiano, con Bale, con espacios puede hacer daño?
Pues bueno, yo creo que los místers se han explicado muy bien. Yo creo que ya a ese nivel cada pequeño detalle cuenta. Y bueno, van a saber qué puntos débiles tiene cada equipo. Yo creo que si el Borussia Dortmund va a intentar tener la pelota, el Madrid se siente cómodo con ella, pero también sin ella. Entonces, bueno, va a ser un partido interesante y yo creo que cualquier equipo que tenga más espacios de la cuenta puede hacer daño. Entonces, bueno, esos son pequeños detalles que marcarán el partido y que al final, bueno, se verá quién se lo lleva.
El año pasado ya se vieron en la fase de grupos, estabas tú entonces en la plantilla del Dortmund, 2-2 en Dortmund, 2-2 en el Bernabéu, mucha igualdad, dos equipos muy competitivos. Te quedó la espinita de no participar en ninguno de los dos, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ya no solo en esos partidos, sino a lo largo de todo el año, pero sobre todo contra el Madrid, que es un rival tan grande, pues me hubiera gustado estar en el campo, pero bueno, no pudo ser. Estuve contento también de haber podido vivir la experiencia de verlo en directo y de, aunque no esté abajo, sentir el ritmo del partido, porque la verdad que son partidos increíbles.
Y acabo, estás ahora en Newcastle compitiendo en la Premier, cedido todavía, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, creo que sí.
Sí, con opción de compra, creo. Bueno, te lo digo, te iba a decir. Benítez, Jesús Gámez, Manquillo, Ayoce, José Lutu, tenéis ahí un Spanish Newcastle ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos unos cuantos españoles y a mí me viene muy bien, porque al final siempre tener gente cercana de tu misma nacionalidad y que podéis hablar el mismo idioma es siempre muy positivo, ya no solo para mí, sino para todo el equipo, porque bueno, el entendimiento es mejor y bueno, es un gran apoyo y nos está yendo bien.
Pues Mikel Merino, muchísimas gracias por habernos atendido y por contarnos de primera mano cómo es el Borussia Dortmund, porque si alguien lo conoce, estabas hasta hace nada allí, eres tú. Gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, un abrazo.
Desde Newcastle viajamos ahora hasta Alemania, allí nos escucha Rubén Pintor, el presidente de la Peña del Real Madrid en Múnich. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, día grande para un madridista cuando su equipo acude al país donde uno vive, ¿no? Alemania en este caso.
Sí, siempre que juegan aquí es una ocasión especial, pero vamos, nosotros vivimos todos los partidos igual.
240 miembros en la Peña, ¿vais gran parte, vais cuántos?
Sí, se han desplazado unos 20, 30 miembros. Uh-huh. Y nada, y el resto pues lo veremos en nuestra sede aquí en Múnich.
Muy bien, ¿y qué esperáis del partido?
Pues yo creo que va a ser un partido complicado, pero creo que lo va a solventar bien el Madrid.
El campo lo conocerás, sí. Supongo que habrá sido en otras ocasiones. El campo
sí,
es impresionante
ya,
de público, ¿no?
4 veces. La verdad es que sí, es de lo más espectacular de todos los que he estado.
Sobre todo el muro amarillo del fondo tiene que impresionar en vivo, ¿eh?
Sí, bueno, y no solo el muro amarillo, se contagia todo el estadio, es realmente espectacular.
Es un clásico de los últimos años, ¿eh? Este Real Madrid-Dortmund,
sí,
2-2 el año pasado ahí en Alemania.
La verdad es que sí, pero vamos, y no hemos ganado allí todavía, creo no. Que este año nos toca ya.
¿Qué esperas hoy del Real Madrid, que llega con un poquito de falta de pegada, ¿eh? Últimamente no aprovecha las ocasiones que tiene.
Es verdad, pero bueno, creo que el Borussia deja mucho espacio, sobre todo en las bandas, que eso lo podemos aprovechar nosotros muy bien. Y creo que hoy se va a ver un Madrid diferente al que hemos visto en Liga y vamos, yo creo que va a ganar fácil hoy.
¿Por qué estás en Alemania? ¿Por trabajo? ¿Por qué estás allí?
Sí, estoy trabajando aquí. Llevo como 5 años y bueno, la verdad es que tengo un buen puesto de trabajo aquí y de momento estamos a gusto, así que...
Ahí seguirás, por tanto.
Sí, bueno, ya habrá tiempo para volver.
Rubén, pues muchas gracias y suerte para el partido de esta noche frente al Borussia, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Dejamos Alemania, nos vamos ya con el Atlético Chelsea.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Partidazo mañana en el Metropolitano. Esta mañana el Atlético no ha trabajado, lo hará esta tarde en Majadahonda, José María Bonilla.
Así es, a partir de las 5:15, entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda, en el Cerro del Espino. Ahí se podrán ver lo poco que nos dejan ver, pues lo que tiene en mente Diego Pablo Simeone para el encuentro ante el Chelsea. Recordemos que a las 8:45, pero esta vez en el Wanda Metropolitano, hablará Diego Pablo Simeone y un jugador del Atlético de Madrid, mientras que el Chelsea, que está llegando a la capital de España en estos instantes, a las 6:30 tendrá rueda de prensa Antonio Conte y uno de los futbolistas del Chelsea, mientras que a las 7 de la tarde será el entrenamiento oficial del conjunto londinense.
¿Qué probó ayer el Cholo Simeone? Con alguna sorpresa, diría yo.
Sí, alguna que otra sorpresa en el 11 que ayer probaba en el entrenamiento matinal el técnico argentino, con Oblak en portería, Juanfran Godín, Lucas Felipe, Tomás Saúl, Coque Carrasco, Correa y Griezmann. Hombre, llama la atención que no estén ni Savic ni Jiménez en el centro de la zaga. También llama la atención que no esté Gavi en ese once inicial. Veremos si definitivamente puede ser ese el once que mañana ponga en liza en el Wanda Metropolitano, o simplemente haya sido una probatura, como hacen muchas los técnicos.
En ese caso volvería Juanfran. Recordemos que últimamente han jugado Jiménez y Bersálico en la banda derecha en los últimos partidos. Y nada menos que 2.400 ingleses llegan a la capital de España.
2.400 seguidores del Chelsea estarán llegando y llegarán a lo largo del día de hoy a la capital de España, a Madrid. Mañana van a estar o han quedado para ir todos juntos en la estación, en el intercambiador de Canillejas. Son unos 20 minutos andando hasta el estadio y desde ahí la Policía Nacional pues guiará a los seguidores ingleses hasta el feudo colchonero. Recordemos que va a haber 1.300 efectivos que van a velar por la seguridad y que esta misma mañana había todavía 1.200 entradas en taquilla. Es decir, todavía no se ha vendido todo el papel. Quedan esas 1.200, veremos cuánto público estará mañana en el Wanda Metropolitano para el estreno europeo del nuevo Estadio Rojiblanco.
Hombre, es un partido que merece un lleno realmente, porque es un partidazo. ¿Algo más, Boni?
Pues simplemente que el Atlético de Madrid ha jugado contra el Chelsea en 5 ocasiones, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, y que con Simeone en el banquillo el Atlético de Madrid se ha impuesto en 18 de los 23 partidos que ha disputado como local en Liga de Campeones.
Hablamos del Atlético y hablamos del Chelsea. Lo hacemos con alguien que lo conoce a la maravilla y por un motivo muy íntimo, ya lo verán. El rival del Atlético, el Chelsea, no tiene secretos para quien nos escucha ya al otro lado del teléfono. Es Marcos Alonso Peña, muchos lo recordarán. Fue jugador del Racing, del Barça y del Atlético de Madrid en 2 etapas distintas. Y también fue entrenador, entre otros clubes, del equipo rojiblanco. Hoy, fuera ya del foco mediático, dedicado a otros menesteres, es el orgulloso padre de Marcos Alonso Mendoza, a la sazón el lateral izquierdo del Chelsea, uno de los jóvenes que están llamando con fuerza a la puerta de la selección española. Como padre y como amante del fútbol, no se pierde un partido del Chelsea. Marcos Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el vuelo Madrid-Londres intuyo que no tiene secretos para ti ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo cogemos pues prácticamente todas las semanas y, bueno, pues encantado, ¿no?
Para ver a tu hijo semana tras semana jugar allí en Stamford Bridge.
Sí, 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 efectivamente.
Marcos nunca llegó a jugar en el Atlético, me refiero a tu hijo, aunque estuvo cerca. Jugó en el Adarve y luego en las categorías inferiores del Real Madrid y comenzó como extremo, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Él al principio jugaba de extremo y, bueno, pues en el Madrid, en el primer año de juveniles, lo pasaron ya de lateral izquierdo y, bueno, pues ahí se quedó.
Incluso cuando le pasaron de lateral, os quedasteis extrañados, ¿no? Porque no era lo habitual.
Bueno, es que eso es mi padre, ¿no? Pues verlo jugar de extremo, de repente verlo jugar de lateral, pues el primer día se sorprendió un poco, sí.
Él luego jugó en el Bolton, primera vez que se marcha de España, después la Fiorentina, una cesión al Sunderland, otra vez la Fiorentina y luego el Chelsea. Y allí ahora ya es un fijo indiscutible en la banda izquierda.
Bueno, la verdad que lleva un año y dos o tres meses ya y la verdad que hasta el momento las cosas están saliendo muy bien, ¿no? Él está encantado, allí en Londres, la verdad que es una ciudad impresionante y el equipo, pues lógicamente también, ¿no?
Que es una cosa seria, ¿eh? Ser titular en el Chelsea, que es uno de los equipos más potentes del continente, es algo muy importante, ¿eh?
Sí, es difícil, ¿no? Cabe duda que hoy no es fácil el jugar todos los partidos, pero bueno, hasta el momento él está jugando prácticamente siempre y bueno, hoy en día, como todo esto ha cambiado con las rotaciones, con la cantidad de partidos, pues creo que es distinto, ¿no? Hoy en vez de tener 11 hay que tener 25 porque las campañas son muy largas.
¿Y lo de los lanzamientos de falta? Porque le hemos visto goles espectaculares en este sentido. ¿Lo ensaya mucho? ¿Cómo es esto?
No, eso lo enseñé yo.
Eso está bien. Lo
hace
muy bien.
Pues, oye, es un don que tiene y siempre ha tirado las faltas en todos los sitios donde ha estado. Y bueno, pues lógicamente el Chelsea tiene muchísima más repercusión, pero ya en la Fiorentina las tiraba y alguna metió también.
Fíjate que se podía pensar, jugarán en el Madrid, jugarán en el Atlético por tu pasado, qué sé yo, jugarán en el Barça y acabó en Inglaterra.
Bueno, estando en el Castilla, la verdad que el segundo año tuvimos bastantes ofertas. Él fue el que dijo que quería ir a la Premier y al final pues se hizo lo que él dijo, ¿no?
Bueno, hablemos del Chelsea. Comenzó con derrota, sorpresa, 2-3 frente al Burnley, pero luego ha encadenado 4 victorias y un empate en la Liga y un 6-0 en la Champions contra el Karabakh. Llegan pues en buen momento, me da la impresión.
Sí, sí, es un equipo difícil, un equipo con un entrenador, bueno, pues que pelea y que corren todos, se sacrifican y luego pues tienen jugadores individualmente a un nivel buenísimo, que bueno, Hazard lleva lesionado prácticamente desde el principio de temporada, aunque ya ha empezado a jugar poco a poco, pero es un equipo bueno, correoso y un equipo con mucha calidad.
Decías hace un momento, con Conte corre todo el mundo, y eso me recuerda a Simeone. ¿Hay muchos paralelismos entre los dos equipos?
Sí, muy parecidos, ¿no? Yo creo que son dos entrenadores que por encima de todo lo que prima es el correr y el trabajar y el no dejar al equipo con 10, y en ese sentido se parece muchísimo.
Recordemos que el Chelsea es el actual campeón de Liga, además. Bueno, y este último fin de semana, triplete de Morata frente al Stoke. ¿Cómo estás viendo a Morata?
Pues muy bien. Yo creo que lo que le hacía falta era jugar. Y bueno, ahora mismo ahí en el Chelsea, al principio ha jugado bueno, menos minutos, pero ya lleva 2-3 partidos jugando. Y Morata es un jugador que tiene gol, que para mí mejoró muchísimo y lo veía prácticamente todos los domingos cuando se marchó a la Juve. Y bueno, pues ahora mismo es uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol.
Cesc, Azpilicueta, Marcos, Pedro, Morata, 5 españoles en el Chelsea, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, 5 españoles y todos con una calidad tremenda. Bueno, yo a mí si me dices alguno siempre me quedo con Cesc porque creo que es un futbolista tremendo, ¿no?
¿Te gusta especialmente?
Sí, siempre me gustó. Pensaba que iba a ser el sustituto de Xavi en el Barcelona, pero bueno, por causas al final él marchó otra vez a Inglaterra y bueno, pues yo te digo que a mí es un jugador que siempre me ha gustado.
Y sin embargo, el año pasado le costó muchísimo entrar en el equipo. Este año sí, este año está siendo titular prácticamente todos los domingos.
Sí, bueno, ya te digo, es que el tema de ahora yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora no vale tener un buen 11, ahora hay que tener 18 jugadores, 19 jugadores, porque pues juegan, el Chelsea, por ejemplo, juega el miércoles, pero el sábado ya tiene otro partido contra el City. Es una cantidad de partidos tremenda y ya te digo que lo importante es tener buenas plantillas, que es lo que al final pues hoy en día es lo que hay que tener.
¿Cómo ves el partido? Partido, pienso que a priori cerrado, ¿no? Con pocas ocasiones. ¿Qué esperas del partido?
Bueno, partido complicado, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, yo he visto estos partidos, la verdad tiene un equipo sensacional. Creo que llevan tiempo haciéndolo muy bien, fichando bien, trabajando bien, con el mismo entrenador ya unos cuantos años. Y, lógicamente, un equipo difícil. Yo del Chelsea te puedo decir que es un equipo con muy buenos jugadores y un equipo pues que trabaja y pelea tanto más que el Atlético de Madrid.
Oye, ¿se echa de menos a Costa en Londres o Morata lo está tapando?
Bueno, Morata está haciendo goles, ¿no? Yo creo que los dos son muy buenos jugadores, pero yo creo que Costa se le echa en falta en cualquier equipo, ¿no? Me imagino que exactamente lo mismo que Morata en el Madrid, que lo están echando en falta, ¿no?
Y tú que te has hinchado a ver partidos de Costa en los últimos años ahí en Londres, ¿qué futuro le auguras en esta nueva etapa en el Calderón?
Bueno, seguro que bueno, ¿no? Yo creo que él es uno de los mejores delanteros que hay, creo que el Atlético de Madrid acierta de pleno fichándole, y tanto él como Vitolo, cuando vuelva en enero, le van a dar mucho al Atlético de Madrid.
Partido en el Metropolitano, has estado en los dos partidos que ha jugado el Atlético en casa. ¿Qué te parece el nuevo estadio?
Ah, impresionante. Yo creo que el campo no puede ser más bonito, es un estadio moderno, más que europeo, me parece americano, por las amplitudes que tiene por todos los lados, y el campo yo creo que es lo que le faltaba al Atlético de Madrid para dar ese paso y ya estar, ahora sí que está entre los grandes del mundo, no de Europa.
¿Te hubiera gustado jugar ahí?
Me hubiera gustado poder jugar el miércoles.
Bueno, si te hacemos un lifting igual llegamos a tiempo.
No, yo ya no estoy ni para, vamos, pero me encantaría jugar. Me encantaría jugar además contra mi hijo.
Sí, y marcarle incluso, aunque no era lo tuyo, pero bueno.
No, marcarle me tendría que marcar a mí.
Eso sí, eso es verdad, claro. Mañana vas con el Chelsea, claro, qué remedio, ¿no?
Qué remedio, pero lo que quiero es que se clasifiquen los dos, eso es lo que yo quiero.
Marcos, un placer como siempre. Gracias por hablar del Chelsea, de tu hijo, del Atlético. Un placer, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.
De Marcos Alonso al resto de la Champions, otros 7 partidos se disputan en el día de hoy, Rodrigo.
Es la segunda jornada de los grupos del E al H. En el H, el del Real Madrid, además del partido de Dortmund, Apoel Tottenham, con opciones de Fernando Llorente de ser titular en el club inglés. El otro equipo español que juega hoy es el Sevilla, que recibe al Maribor, la cenicienta del grupo E. Este es Eduardo Berizzo.
Todos los partidos hay que ganarlos. Y la palabra favorito hay que demostrarla en el campo, en la previa y en la teoría. Eso no significa nada. Mañana nos enfrentamos a un rival difícil, un rival que juega con delanteros peligrosos. Hay que atacarlos con insistencia, erigiendo bien, con precisión y aportándole a nuestra gran posesión la profundidad que necesita para hacer daño.
Berizzo tiene a todos los jugadores disponibles, incluidos Kjaer y Nolito. También en ese grupo completa la jornada el Spartak y el Liverpool. Y más partidos destacados previstos para hoy. En el grupo G, Mónaco-Porto, es la reedición de la final de 2004, Casillas contra Falcao, que vuelve a medirse al equipo que le abrió las puertas de Europa.
Me da mucha emoción estar nuevamente en un grupo contra Porto. Pues va a ser mi vuelta a esta ciudad, a este club que tanto cariño le tengo y que tanto me dio en mi carrera.
Y en el grupo F, atención especial para el Manchester City, Shakhtar Donetsk. Los de Guardiola llevan 6 victorias seguidas y son líderes de la Premier, pero al técnico catalán aún ve margen de mejora, aunque no solo en su equipo.
Pues claro, se puede mejorar. El día del West Bromwich Albion, la segunda parte nos pasaron por encima. La primera media hora del partido nuestro contra el Crystal Palace no fue buena. El fútbol siempre se puede mejorar. Los periodistas también.
Para mañana queda, además del Atleti Chelsea, el Sporting de Portugal Barcelona y un deslumbrante Paris Saint-Germain Bayern Múnich.
Gracias, Rodrigo. Partidos deslumbrantes en la Liga de Campeones. En un momento seguimos con el fútbol, pero antes hablamos del adiós de Felipe Reyes a la selección española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Es algo que tengo decidido desde hace tiempo, quiero disfrutar de mi familia, son muchos años jugando cada verano con la selección, pasándolo bien, disfrutando, consiguiendo muchos éxitos. Estoy muy agradecido a la federación. Pero llega un momento en que uno tiene que parar y pues por el bien mío y por el bien del equipo, ¿no? Porque ahora mismo tengo que pensar también en el Real Madrid, que es mi equipo.
Así anunciaba Felipe Reyes su adiós a la selección española, de modo discreto, como en él es habitual, en la gala de presentación de la Liga de Baloncesto. Para hablar de su adiós, ¿quién mejor que su hermano, exjugador también de baloncesto internacional en muchas oportunidades? Alfonso Reyes. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu hermano dijo adiós, 37 años, es verdad que ya con una edad avanzada en un baloncesto muy exigente, pero hay quien piensa que todavía podía haber aguantado un poquito más.
No lo sé, a mí me pilló de sorpresa el momento de decirlo. Ya sabía, por supuesto, hace mucho tiempo que su intención era de dejar la selección después de 20 años, casi 17, 18 años, uh-huh. en el primer equipo nacional. Pero bueno, yo creo que es una decisión meditada y hay que respetarla. Él también quiere disfrutar de su familia, como ha dicho, los veranos y ponerse sobre todo al 100% con su equipo.
236 partidos como internacional, el tercero me parece en la lista de jugadores, 10 medallas, 17 años prácticamente en la selección, es impresionante, son impresionantes los números, ¿eh?
Sí, es bueno, otro miembro de la generación dorada del 80 que abandonó la selección, ya solo nos queda Pau y ojalá nos queden tanto Juan Carlos como él, pues muchos años y muchos partidos disfrutarlos al menos en la Liga ACB, porque la trayectoria de esta generación y bueno, en concreto la de Felipe es inmejorable, han sido 17 años de éxitos y espero que continúen, pero una generación como la del 80 yo creo que no la vamos a volver a tener, por desgracia, ojalá fuera así, pero que se junten tanto talento en un mismo año es complicado.
Tú mismo comentabas que ya conocías la noticia, obviamente, lo habréis hablado en muchas oportunidades. ¿Es simplemente cansancio ya de tantos veranos en el que dejas la familia a un lado? ¿Es el agotamiento físico, el tener que recuperar en verano para la próxima temporada? ¿Qué ha influido más?
Él siempre ha ido contentísimo a la selección porque, bueno, pues aunque suena el tópico de que son una familia, pero es así, yo lo he vivido, viví sus inicios, tanto de Juan Carlos como bueno, Raúl, de Pau, de Felipe, y se fueron adaptando perfectamente. Y cada verano era una oportunidad de, no solo de hacer, bueno, de jugar baloncesto, de jugar campeonatos y conseguir medallas, sino de reunirte con amigos. Entonces era un aliciente, lo que pasa es que ya después de muchos años, él tiene dos niños pequeños y quiere pues también dar un poco de cariño los veranos a su familia y así lo disfrutamos también el resto de hermanos y mi madre.
¿Qué dirías que es lo mejor de Felipe Reyes como jugador dentro de la pista?
Yo es que como lo mejor es fuera de la pista, no, de dentro ya lo conocemos todos. Pues un jugador que no ha parado de mejorar después de 20 años de carrera de la élite y que sigue intentando aprender, sigue teniendo hambre de baloncesto y bueno, un referente y una para mí, bueno, pues un ídolo. Aunque él siempre dice que soy yo el referente ídolo, pero ya hace mucho tiempo que me he reído de eso. Entonces, pero ya digo que lo mejor de Felipe está fuera de la cancha, no dentro.
Oye, aprovecho tu presencia porque eres el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Hay muchos temas ahora que están de actualidad, por ejemplo, las ventanas de la selección, porque van a poner a los jugadores en un brete, van a tener que elegir entre jugar con su club la Euroliga o jugar con la selección española, que es un problema grave.
Sí, eso es lo que no debemos permitir, que se pase la responsabilidad a los jugadores. Tienes un problema que bueno, pues se ha creado entre Euroliga y FIBA. Nosotros, por supuesto, estamos al 100% con las selecciones nacionales, pero las ventanas nos parecen pues un mal invento. Entonces, ante este problema, pues serán FIBA y Euroliga los que tendrán que ponerse de acuerdo. Sabemos que Euroliga pues continúa con su voracidad, cada vez con más equipos, más quieren comer el terreno a las selecciones y a las ligas nacionales. Y se está viendo, ¿no?, que aquí incluso en España pues estamos dejando que nuestra liga se empequeñezca, se haga más débil, en beneficio de una competición supranacional y además, pues en este caso con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes.
Y ayer la ACB acordó recortar el número de equipos en competición a 16 en las dos próximas temporadas, una medida en la que estáis completamente en contra de ella.
Bueno, si esa medida fuera para que nuestra liga fuera mejor, más fuerte, se pudiera acceder a la máxima competición europea por medios deportivos, pues bueno, podríamos repensarlo y pensar que es una buena opción, ¿no? Pero al final se hace para pues, dar más sitio a Euroliga, una competición supranacional, que muchas veces pues sus intereses son opuestos a los de nuestra liga. Además, eso supondrá también un solo ascenso por parte o desde la Liga Leporo, que también pues no ayuda a que esa liga se mejore y se enriquezca, que es lo que queremos todos para el bien del baloncesto. Al final, nuestra postura no es solo que haya 24 jugadores menos, sino que pensamos que es buena para el baloncesto. Que haya unas ligas nacionales fuertes, sobre todo la nuestra, es bueno para todos, no solo para los jugadores.
Hace falta mucho diálogo y acuerdos entre las partes para llegar a una solución de consenso. Alfonso, muchísimas gracias, y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Retomamos el fútbol, hablamos ya del Getafe y del Leganés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda, viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Hoy, desde las 8:30 de la tarde, abrimos segunda jornada de la fase de grupos con la narración del partido Borussia de Dortmund-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Riguita va, Riguita va, Riguita va. Riguita va, 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 Riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Día de descanso para Getafe y Leganés. El Leganés en plaza europea recibe el sábado al Atlético, Rodrigo.
Sí, ya hay legamanía en la ciudad. Butarque va a volver a llenarse el sábado contra el Atleti. Más de 11.000 aficionados garantizados. A esta hora solo quedan entradas diseminadas en la tribuna. Lo demás, absolutamente todo vendido. Los de Garitano mejoran este año en este arranque de temporada, incluso el de la pasada, 3 puntos más. Ya han encajado 7 goles menos. Y eso sí, algún problema en forma de lesión. Omar Ramos no va a estar frente a los rojiblancos. Ezequiel Muñoz es duda. Veremos cómo está mañana el futbolista argentino por si puede estar en ese partido frente al Atleti. Mañana entrenamiento a puerta cerrada. Después, comparecencia de prensa de Iván Cuellar.
Y el Getafe visita un tocado deportivo de La Coruña el sábado a la 1:00 p.m.
Sí, también va a reanudar mañana el trabajo a puerta cerrada con vistas a ese partido de Riazor. Matías Olivera ya está recuperado de su luxación de hombro y podría debutar en breve en la primera división española. Y Jefferson Montero, según ha podido saber Onda Madrid, no está roto, tiene una sobrecarga en el sóleo. No va a estar en Riazor, eso está garantizado, pero del mal el menos, así que no es una mala noticia, ni mucho menos para el ecuatoriano, que no tenga rotura y que simplemente se trate de una sobrecarga.
Gracias, Rodrigo. Vamos con la mejor jugadora de la Liga Española y la tenemos en Madrid. Ayer se celebró la primera gala del fútbol femenino, organizada por los compañeros del diario Marca, y en ella hubo 2 premios para el Atlético de Madrid. Uno para Ángel Villacampa, elegido como el mejor entrenador, y otro para Sonia Bermúdez, elegida como la mejor jugadora de la liga. Y es que Sonia, Laura Cabrera, puede presumir de un palmarés que la verdad me parece casi casi imbatible.
Bueno, pues sí, la verdad es que nuestra Sonia Bermúdez, a la que conocíamos bien jovencita ya cuando jugaba en el Rayo Vallecano, empezó a labrar su futuro precisamente en el conjunto franjirrojo. Llegó a ganar, ha ganado 8 ligas, 3 con el Rayo Vallecano precisamente. Después marcharía al Barcelona, donde ganó otras 4 ligas, y en el Atlético de Madrid, pues la última, ¿no? La conseguida la temporada pasada, la primera en la historia del Atlético de Madrid. Además, 4 copas de la Reina, ha conseguido también el Pichichi un montón de años, desde el 2012 al 2015, y bueno, pues evidentemente tenía que llegar su premio y ha llegado con este reconocimiento de los compañeros del diario Marca como la mejor jugadora de la Liga Iberdrola el año pasado, en el 2017.
Y ya nos escucha Sonia Bermúdez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Primera gala del fútbol femenino, otro hito para un campeonato que va ganando peso y afición según van pasando los años.
Pues sí, para nosotras es una gala muy importante, que se dé tanta visibilidad a nuestro deporte en un medio tan importante como el Marca, y bueno, hoy somos portada, ayer fue una gala solo de fútbol femenino, y eso hace que cada día se hable más de nuestro deporte, y bueno, pues que sea la primera vez que se hace un acto tan importante, pues hace que refuerce nuestro deporte.
Te eligen mejor jugadora de la liga, de entre todas las jugadoras del campeonato. Que te consideren así tiene que dar un poco de vértigo, supongo, ¿no?
Bueno, a mí lo que me da es mucho orgullo, estoy muy agradecida a todas mis compañeras, no solo las del Atlético de Madrid del año pasado, sino yo creo que esto es un poco un premio a toda mi trayectoria. Yo creo que lo que habéis contado antes un poco a mis títulos y bueno, dar las gracias a todas las compañeras que he tenido porque está claro que el fútbol es un deporte colectivo y sin ella pues hubiese sido imposible que yo a día de hoy pueda recoger este premio.
Sonia, ya a tus 32 años hemos hablado, ¿no?, de este reconocimiento del diario Marca, bueno, también la Liga Iberdrola, las televisiones ya son presentes también en el fútbol femenino, las radios desde hace ya unos cuantos años aquí en Onda Madrid venimos contando fútbol femenino, pero en todo este recorrido a ti te ha tocado vivir absolutamente de todo, desde ser amateur y no vivir de esto a ser una profesional del fútbol. Tú lo has vivido desde bien jovencita hasta ahora, ¿no?
Sí, cuando echas la vista atrás te das cuenta de que has jugado en campos de tierra, que te has tenido que llevar la ropa a casa y lavarla, que bueno, que no salíamos en ningún medio, que no se televisaba ningún partido, y bueno, pues a día de hoy te das cuenta de que bueno, que son pasos pequeñitos, pero bueno, son importantes. El de ayer es uno más. A día de hoy la liga es profesional, se televisan muchísimos partidos, salimos en periódicos, en televisión, en radios, y yo creo que poco a poco pues nos vamos acercando a las ligas más potentes de Europa como Francia, Alemania, Suecia, y yo creo que una gala como la de ayer hace que lleguemos a muchísimos públicos que seguramente no sepan ni que existe el fútbol femenino.
Y la profesionalidad de gente como tú, ¿no?, que lo ha dado todo por este fútbol, yo creo que se le puede decir ya a los pocos que no hayan visto nunca un partido de fútbol femenino, que se les puede decir, porque vamos, si te pones en YouTube goles de Sonia Bermúdez, vamos, que pocos argumentos faltan para convencer de que el fútbol femenino es un gran espectáculo, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que al final no hay que diferenciar entre masculino o femenino, sino ver el deporte y ya está, enfocarte en lo que es el juego. Yo creo que el fútbol femenino puede aportar muchísima calidad y yo creo que eso es lo que atrae realmente, ¿no? Que hay jugadoras de muchísimo nivel, cada día vienen jugadoras de otros países a nuestra liga porque les gusta la forma de juego y yo creo que eso hace que cada día sea más potente y cada día nos podamos acercar a las ligas más importantes de Europa. Y bueno, y el que no haya visto nunca un partido, pues le animo a que lo vea, porque el que lo ve se suele enganchar.
Además de jugar en los principales clubes de España, también estuviste en Nueva York. ¿Hay mucha diferencia todavía entre el fútbol español y el fútbol norteamericano, que es uno de los más potentes del mundo?
Bueno, yo no me referiría a cambios en la forma de jugar, yo me referiría más en todo lo que conlleva...
Sí, la organización, etcétera.
Sí, sí, sí. Ellos te tienes como un profesional, tú sales de allí, tienes a cientos de personas esperándote para firmarles, paran a la gente por la calle, pues como pasa aquí con la Liga de Chicos, te sientes una profesional al 100% y bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Que ese país pues se vuelca muchísimo con la Liga, te trata como una profesional al 100% y bueno, pues yo creo que en España todavía nos falta un poquito para eso.
Sonia, son ya muchos años, como decimos, en los grandes equipos, el Barça, el Atlético de Madrid, esta trayectoria también en Estados Unidos. ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con algo en concreto o son muchas historias y muchos títulos y muchos momentos y muchos goles?
Hombre, sería injusto quedarme solamente con un momento. Yo me quedo con haber cumplido todos mis objetivos, todavía me quedan por cumplir, pero bueno, sé que el día que eche la vista atrás y me dé cuenta de todo lo que he llegado a conseguir, pues seré consciente de que ha sido algo muy complicado. Ganar una liga muy difícil, ser regular todo el año. Yo cuando era joven pensaba que nunca iba a ganar nada y bueno, pues a día de hoy miro los títulos que he conseguido y bueno, pues creo que no soy muy consciente todavía y sería injusto quedarme con algo. Lo más importante yo creo que es haber llegado a la selección española y haber podido jugar un Mundial y una Eurocopa, que yo creo que ese es el sueño de cualquier futbolista, y haber jugado una Champions con tres equipos diferentes.
Ahí queríamos llegar también al tema de la selección, también hay que preguntarlo, ¿cómo la mejor jugadora elegida de la temporada pasada no estuvo en la cita europea con la selección?
Bueno, yo hago un razonamiento, al final yo trabajo en el campo, hay un seleccionador que decide y bueno, pues él en su momento decide que las mejores para esa Eurocopa son esas 23 y bueno, pues a mí no me queda otra que aceptarlo. Está claro que va a entrar en debate porque todo el mundo va a opinar y bueno, pues yo al final me dediqué a entrenar en verano, a pensar otra vez en esta nueva temporada y lo que venga pues será decisión de él. Yo lo único que me queda es seguir trabajando en el campo.
Tú tienes 32 años ahora, Sonia.
Sí.
¿Te queda mucho todavía o empiezas a vislumbrar el final de la carrera?
Bueno, está claro que soy consciente, ¿no? De que bueno, que estoy cerca de que me pueda retirar, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, yo me retiraré antes de que el fútbol me retire a mí. Tengo 32, de momento me encuentro bien, me queda otro año de contrato aparte de este. Voy a intentar cumplirlo, pero está claro que sí me respetan las lesiones. Si no, pues está claro que viene gente con mucha fuerza por detrás y bueno, yo creo que que no es justo que el fútbol te retire a ti, ¿no? Entonces soy consciente de ello y bueno, de momento mientras me encuentre bien y sea competitiva, pues seguiré.
Y ya por último, hablamos de la Liga Iberdrola, 3-3, ahí estáis a la cabeza con el Barça y con el Athletic Club de Bilbao, próximo rival el domingo, vaya partidazo, ¿eh?
Pues sí, yo creo que es uno de los aspirantes al título y bueno, vienen a casa, nosotras tenemos que hacer del Cerro un fortín. Y bueno, pues estamos durante la semana preparando este partido con muchísimas ganas porque sabemos todo lo que nos jugamos y yo creo que este año la Liga Iberdrola va a ser todavía más competitiva que el año pasado.
Sonia Bermúdez, enhorabuena por la carrera, ¿eh? Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, saludos.
Y en segunda división, un apunte para el Rayo y el Alcorcón, que hoy también han tenido jornada de descanso, Laura.
Sí, los dos han descansado. Mañana ya comenzarán a preparar los partidos del próximo fin de semana. Recordamos, el Rayo Vallecano va a jugar el domingo a las 4, lo hará en el Alcoraz ante el Huesca. Y bueno, pues de momento nos quedamos con las palabras de Adrián Embarba, que el otro día con la Cultural cumplía 100 partidos con la camiseta del Rayo y espera que esa victoria sea un punto de inflexión para el equipo.
Sí, la verdad es que es una victoria muy importante en casa. Veníamos de una racha que no llegaban los resultados, pero creo que el trabajo era bueno en los entrenamientos y en los partidos y bueno, pues esperemos que esta victoria nos sirva para cambiar la racha y la dinámica y poder ir sumando de 3-3.
Huesca Rayo el domingo a las 4 y el domingo a las 12 en Madrid al tanto, el Alcorcón recibe la visita del Granada. Por cierto que hay una promoción para todos los empadronados, desde 9 euros podrán ver ese partido, también para los abonados evidentemente y para los chavales, los más jóvenes. Lo único que hay que recoger esa entrada anticipada hasta el viernes 29 a las 8 de la tarde.
Gracias Laura y un último protagonista, Alberto Contador, ayer aparecía en su cuenta de Twitter cantando por sevillanas. Y la verdad es que nos tomó el pelo, porque no era él quien cantaba, lo explicó después.
Le robé una amapola al camino para ponerla en su pelo. En vista de que muchos de vosotros habéis pensado que yo era el que cantaba, desafortunadamente no tengo esa voz. Aquí el verdadero artista, mi gran amigo Paco Salvatierra. Un saludo.
Somos unos de los inocentes que picaron en el anzuelo. Nos la clavó Alberto Contador. No era él, sino un amigo suyo, cantante que lo hacía de maravilla. Nos vamos. Se quedan con el informativo de las 2 de la tarde con Ángel Rubio. Esta noche el deporte a las 8:30. Transmisión del Borussia Dortmund Real Madrid. Gracias. Hasta mañana.